11:43, sigue la W. Vamos a saludar a esta hora a, bueno, un invitado muy especial, don Carlos, por favor. Es el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Así es, Juan Pablo, lo tenemos conectado a esta hora con sigue la W.
Qué bueno.
Secretary General Ban Ki-moon, thank you so much for being with us at W Radio. It's a real pleasure.
Yes, ¿cómo está usted?
Bien, muchas gracias. Un placer.
Mucho gusto.
¿Cómo está su español?
Un poco.
Entonces,
Tonas que ni fonda.
Bueno, entonces, hagamos la entrevista en inglés.
Sí.
Y la primera pregunta es muy simple. ¿Es la invasión de Rusia a Ucrania y la consecuente guerra una muestra de la debilidad de la ONU? Mr. Ban Ki-moon, do you think that the Russia's invasion to Ukraine is an example of how weak nowadays the UN is?
The tragic and senseless Russian war of aggression is a totally unacceptable. And it has spurred, in particular, Europe's biggest security and humanitarian crisis since the Second World War. At the same time, global spillover impacts from Ukraine has multiplying energy, food, and putting pressures on populations as well as on planet. Having said that, however, I should disagree that the UN is weak on Ukraine. It is critical to remember that the United Nations is much bigger than the Security Council, and other UN agencies and bodies have taken strong actions to respond to the multifaceted crisis in Ukraine. For example, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, humanitarian response in Ukraine has reached 4.1 million people and generated over $1 billion in emergency funding and expanded the operational presence of 217 partner organizations. Secretary General Antonio Guterres recently visited the places, Ukraine as well as Russia. He had met President Putin of Russia and also Zelensky of Ukraine. The UNICEF has been undertaking heroically difficult efforts on the ground, providing children and their families with essential services such as water and sanitation, health protection, and education. Of course, the Security Council, as a result of the Russia's veto, has not been able to take any action. That is very much regrettable. I think it is essential to understand that the UN is not just the Security Council. It is the General Assembly, UNICEF, WFP, UNHCR, OCHA, UN Women, FAO, and many others. They are doing all the best, as they should do, for Ukrainian people. Thank you. Muchas gracias.
Gracias, secretario. Pues nos dice que no cree que la ONU sea muy débil porque la ONU es mucho más grande que el Consejo de Seguridad, que es la agencia que ha tardado en actuar en este conflicto entre Rusia y Ucrania justamente por el veto de Rusia, y que esta guerra que ha desatado, como ya sabemos, la mayor crisis humanitaria de seguridad en Europa, ha hecho que muchas agencias y muchos cuerpos de la misma entidad hayan actuado, como OCHA, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que ha alcanzado 4,1 millones de personas con ayuda humanitaria y ha generado miles de millones de dólares en la financiación de emergencias y ha expandido su presencia con más o con otras ONGs y con la sociedad civil. Sin embargo, es muy enfático en decir, la ONU no es débil, la ONU es mucho más grande que el Consejo de Seguridad y están haciendo todo lo posible por la ciudadanía ucraniana.
Bueno, yo quiero, sí, además menciona todas las agencias de Naciones Unidas,
UNICEF,
que en este momento están operando allí. Pero yo quisiera, Carlos, que usted le preguntara si él no considera que en medio de esta guerra, Rusia debería entonces apartarse de opinar, de tomar posiciones en Naciones Unidas, como por ejemplo las que corresponden a Colombia y el proceso de paz, porque recordemos que hace muy poco en Naciones Unidas Rusia le jaló las orejas a Colombia por la implementación del proceso de paz en Consejo de Seguridad. ¿Debería Rusia apartarse entonces de opinar de esto ahora que está liderando una guerra contra otra nación?
Secretary General Ban Ki-moon, do you think that with this invasion Russia should be banned from speaking about some certain topics, for example, the peace process in Colombia and its implementation by Duque's government?
I read all the detailed proceedings of the Security Council meeting when President Ivan Duque participated last month, and also Ambassador Nebenzia of Russia made some comments. In principle, I'm a firm believer in multilateral diplomacy that is inclusive, and the General Assembly is quintessential global body in this respect. Indeed, the UN General Assembly, every nation has the same vote and an equal voice pressing issues on global importance. Their statement and votes are also a matter of public and historical record. However, I do not think that countries should be banned from speaking at the UN General Assembly, regardless of how noxious their vision, views or policies may be. The UN General Assembly provides an important platform for multilateralism and for conflict resolution. There will always be a role for diplomacy. Diplomacy provides an off-ramp for conflict. It brings various sides and stakeholders together, and the arduous yet noble alternative to continuing bloodshed, displacement, ecological destruction, and stunted development. Of course, Russia must be clearly feeling the sense of international isolation that it finds itself in as a result of its own bloody war against Ukraine, and is lashing out in kind. Russia's criticism of and veiled threat against nations who supported the two UN General Assembly resolutions that called for an immediate ceasefire and the protection of civilians, as well as a withdrawal of all Russian forces from Ukraine, such as Colombia, the Republic of Korea, and the others, is rather unfortunate, but not completely surprising. So we must care about all how General Assembly member state can address all these issues. Thank you.
Pues Juan Pablo nos dice que él es fiel creyente en la diplomacia multilateral, y que en la ONU, y cita a la Asamblea General, aunque usted pregunta por el Consejo de Seguridad, pero cita a la Asamblea General, es esencial que todo el mundo mantenga su voz y voto, porque recordemos que son 193 miembros y cada uno es de voto equitativo y de voz equitativa, y que todos tienen la oportunidad de hablar de estos temas de importancia mundial, son referencia para el futuro, porque pues sus testimonios pasan a la historia, y no se les debe prohibir a los países hablar en esta Asamblea, independientemente de sus abusos y sus políticas en el exterior y también en el interior, porque la diplomacia une a diferentes bandos de un mismo conflicto. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la guerra, que deriva en desplazamiento, en asesinatos, en destrucción ecológica. Sin embargo, nos dice que Rusia ahora debe estar sintiendo todo el aislamiento internacional por el resultado de su guerra sangrienta contra Ucrania. Y la crítica que Rusia hace contra los países que apoyaron el cese al fuego y la protección de los derechos civiles en esa Asamblea General, así como la retirada de las fuerzas de Rusia en Ucrania, es desafortunada, pero no del todo sorprendente. Y cita lo que usted dijo del jalón de orejas en el Consejo de Seguridad, y que leyó esa intervención de Vasily Nebenzia, el embajador de Rusia en la ONU, pero aún así dice que no se le debe prohibir a nadie hablar en la Asamblea General de la ONU y en la ONU en general. Yo quiero ir con la siguiente pregunta ahora, y es que cada vez vemos más conflictos. En el pasado podemos citar aquí y se nos va la hora entera, y hoy en el presente está Ucrania, Yemen, Siria todavía sigue ahí. Entonces, en estos conflictos hay cada vez más actores internacionales. Por ende, ¿cuál debe ser el papel de la ONU en estos conflictos internacionales para cumplir el papel de mediador?
La pregunta en inglés.
Ay, perdóname. Sí, sí. Secretary General Ban Ki-moon, what do you think should the UN role in these conflicts that we see more international actors in Syria, Yemen, Ukraine, Afghanistan? We see a lot of them. So what should the UN role be in today's conflicts?
Today, the international community collectively faces plethora of monumental challenges. These include, but are not limited to, an ongoing and deadly global pandemic, both long-standing and emerging conflict and security crisis, and the deepening climate emergency. At the same time, the United Nations, the multilateralism more largely, has faced immense difficulties over the past few years in holistically addressing such crises, as some countries have unfortunately prioritized nationalism and isolationism over cooperation and partnership. More recently, others have favored horrific wars of aggression, like Russia, over diplomacy and peace building. With this in mind, I am of the view that multilateral actions rooted in prevention, partnership, and cooperation must steer the United Nations coordinated response forward to holistically address and respond to conflict in a changing global environment. I take this opportunity to commend UN Secretary General Antonio Guterres, his prioritization of prevention as the UN's transformative driving approach to respond to conflict. This deep-rooted vision has gained elevated relevance through the continuing process of review of the UN peacebuilding architecture and the historic 2016 adoption of the twin UN General Assembly and Security Council resolution on sustaining peace. But we must remember that UN is merely the sum of the parts, the whole 193 UN member states. In this regard, I appeal to all member states to scale up their support for Secretary General Guterres' efforts in addressing the root causes of the conflict and enhancing the humanitarian development peace nexus. However, we are witnessing a lack of requisite political will needed to make such prevention efforts successful. To help fill this prevention vacuum and simultaneously expand crucial dialogue and the promotion of confidence-building measures, CBMs, to help prevent and resolve crises, the ongoing efforts of other partners such as NGOs, regional and sub-regional international organizations, civil societies are needed more than ever before. At the same time, international community, particularly the Security Council, must not turn blind eye in the face of grave crimes unfolding in front of it. Indeed, the UN Security Council must not forget the lessons of its inaction in Rwanda, Syria, now Ukraine today. UN must strive to better emphasize the prevention as a mechanism to address armed conflict and suffering, and it must go further in bolstering international justice and accountability in the face of war crimes. Yes.
Entonces nos dice Juan Pablo que el multilateralismo y la ONU han enfrentado muchas dificultades en los últimos años justamente por todos estos conflictos armados. por países que priorizan el nacionalismo y el aislacionismo sobre la cooperación, y Rusia es un ejemplo muy claro, sobre todo reciente, y que estas acciones multilaterales tienen que ser basadas en la prevención y en la cooperación, y deben guiar una respuesta coordinada en la ONU para resolver estos conflictos, y que Antonio Guterres ha hecho un trabajo espectacular en eso, pero necesita apoyo de los países, porque la ONU no es más que la suma de sus partes, que son 193 miembros. Sin embargo, hay falta de voluntad. Y justamente esa voluntad política es lo que se necesita para que la prevención sea exitosa. Se necesita el diálogo y medidas de fomento de la confianza. Uh-huh. Los esfuerzos de otras ONG y sociedades civiles se necesitan hoy más que nunca, y que el Consejo de Seguridad no debe hacer la vista gorda, sobre todo aprendiendo las lecciones que ella vivió en Ruanda, Siria y hoy en Ucrania.
Le voy a pedir un favor. Internamente, digámosle, Carlos, al exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que vamos a hacer una pausa muy breve porque tenemos que entregarle a Hernán Peláez, a Martín de Francisco, y vamos a seguir con un par de preguntas más en Sigue la W en Digital para poder conversar con el exsecretario general de Naciones Unidas sobre temas que hacen parte de la realidad global. Hay quienes no le ven la relevancia de esto, pero estamos hablando de la guerra en Ucrania y, ¿por qué no?, también lo que pasa con Colombia en Naciones Unidas. Una pausa, volvemos, Sigue la W.